Ser podcast.
Hablamos también del Atlético de Madrid. Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas noches a todos.
Va a haber también poquito movimiento en el mercado de invierno en el Atlético de Madrid. Uno confirmado y otro que se puede confirmar, pero poco más, ¿no? En principio.
Sí, en función de las salidas, pues veremos las llegadas que se terminan produciendo en el Atlético de Madrid. El que ya se ha confirmado es la salida de Javi Galán rumbo a Osasuna. No entraba a los planes de Simeone. Era el segundo jugador de campo menos utilizado. 313 minutos solo para el extremeño. El Atlético de Madrid, que cobra 500.000 euros por este medio año que le quedaba de contrato, acababa en junio de 2026 y es el primer movimiento del mercado invernal. Se espera también que el canterano Carlos Martín salga en busca de minutos. El Rayo Vallecano es uno de los equipos, por ejemplo, que está muy pendiente, y en el aire el que está por confirmar es el italiano Giacomo Raspadori. Está muy interesada la Roma en él. Los italianos piensan en una cesión con opción a compra, algo que no termina de convencer al Atlético de Madrid. Hasta ahora son 396 minutos del italiano, 2 goles, 2 asistencias. 22 millones pagó el Atlético al Nápoles este mismo verano, por lo que no hay urgencia por venderle. Ese sería el precio por el que el Atlético se lo podría llegar a plantear, pero en la cabeza del jugador está el tener más protagonismo, más minutos, sobre todo con el Mundial este verano. Su hipotética salida podría dejar la puerta abierta a una posible llegada, sin olvidar, como han ido contando Pedro Fullana y Talavera, que el club también está abierto a reforzar la línea defensiva. La prioridad sería el lateral izquierdo en caso de encontrar una buena oportunidad de mercado.
Aritz, ¿por dónde pasa un lateral izquierdo bueno, bonito y barato para Leti?
Estás haciendo hoy las preguntas del scouting.
El scouting, total.
Hombre, no sé, yo creo que hay cosas laterales en este caso, sí que hay bastantes que se pueden mirar. Lo que pasa es que ¿qué hay que hacer? ¿Gastar mucho dinero? ¿Gastar poco? ¿Economizar gastos? ¿Fichajes de invierno no son como los de
o fichaje antaño de futuro, ¿no? Y dejándote más pasta.
Claro. Sí, no sé, pues igual hay que ir a un perfil Javi Galán que te resulte bien, porque lo de Javi Galán no ha terminado de convencer, pero yo si necesitara reforzar el Atlético de Madrid esa zona, yo tiraría por alguien un poco más asentado en la élite, un jugador más veterano.
Ahora te paso el teléfono al Cuervo López y le preguntas directamente, que te diga un poquito y así le asesoras el tema.
Mira, a mí Tagliafico, por ejemplo, me gusta, y está ahí en el Lyon, que bueno, este año está jugando un poco más, pero siendo argentino y internacional, y además seguro que el Cuervo lo conoce.
Es uno de esos
maravilla.
Eternos nombres, Aritz, que ha sonado para el Atlético de Madrid.
Por ejemplo, y puede ser central también, o sea, a mí me gusta.
Marta, ¿cómo está lo del paseo de la fama del Atlético de Madrid? Las placas, las votaciones, ¿cómo está el tema?
A ver, mira, pues lo primero, se acabó eso de haber disputado más de 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y tener ya sí o sí una placa en el Paseo de las Leyendas, eso que ha provocado tanto ruido entre los aficionados del Atlético de Madrid. Y es que a partir de hoy y hasta el próximo 5 de enero, el día que vienen los Reyes, van a ser más de 151.000 socios los que van a decidir, mediante una votación, qué antiguos atléticos quieren que estén representados en ese Paseo de las Leyendas del Metropolitano. Cada socio va a tener que escoger a 20 jugadores de un total de 200 candidatos aproximadamente relevantes en la historia del Atlético de Madrid, y eso sí, aún no se podrá votar a los jugadores que aún estén vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid, es decir, que Coque, Griezmann, Oblak y compañía pues tendrán que esperar a marcharse del Atlético de Madrid. Y en esa votación se han quedado fuera esos exatléticos como Thibaut Courtois o Joao Félix, que tanto a polémica han generado, que a día de hoy tienen plaza, pero que no se recuerdan precisamente con cariño desde la grada. Y sí que están otros, como Luis Suárez o Radamel Falcao, que en su momento no alcanzaron los más de 100 partidos, pero que con este cambio de criterio sí que podrían formar parte del Paseo de las Leyendas.
Os la tiro a todos. ¿Qué os parece la decisión del Atlético de Madrid de cambiar el criterio para fundamentalmente esas placas? Joao Félix yo creo que algo menos, pero es la de Courtois la que más lo sufre.
Pues que había que buscar un filtro, porque lo que estaba pasando era ciertamente penoso, ¿no? O sea, cada partido en el que el Madrid jugaba, pues pisoteaba la placa de Courtois o la de cualquier otro en otro partido, y era realmente penoso, ¿no?, que eso sucediera, ¿no? Si no debía estar Courtois, pues que la quitaran y que se evitara ese tipo de situaciones. Y hay que poner un filtro. Bueno, este es bastante democrático, ¿no?, porque al final van a ser los aficionados los que decidan quién merece tener una placa. Lo que pasa es que, claro, ahora vamos a ver, porque si cada uno tiene que votar a 20, que no van a coincidir, y de ahí ahí hay que hacer una segunda votación y un filtro y ir haciendo cortes hasta conseguir realmente los que más votos tengan, pues lo complica bastante, pero se democratiza, ¿no? Al final van a ser los aficionados. Decidan lo que decidan y pase lo que pase en el futuro de esos jugadores que decidan, lo que sí habría que ser un poco es más civilizado, ¿no? Y no andar pisoteando y machacando y vejando cada una de las placas de los jugadores del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, pero yo tengo una duda, Marta. Votan, me has dicho, 150.000, ¿no?
Sí.
Y eligen cada uno a 20.
Todos los socios son 150.000.
Cada uno tiene 20 votos, vale. Y en total se le darán como unos 200 candidatos aproximadamente de la historia roja y blanca.
Y o sea, te dan unos candidatos, no puedes votar a quien te dé la gana.
Ahí están, pues se generó como una especie de tribunal, vamos a decir, vale, entre los socios, y serán los elegidos por ellos los que se presenten la lista de jugadores a los que pueden votar.
¿Y hay un número determinado para el Paseo de la Fama? Es decir, ¿van a entrar 100? ¿80?
Todavía
o los que no sé cuántos
se ha estipulado.
Votos.
Como esto se ha ido construyendo a lo largo de los últimos meses, supongo que a lo largo de los próximos días pues vale, Irán dando más detalles.
Vale. Aritz, ¿qué te parece a ti?
Me parece bastante mejor que el anterior sistema, porque para empezar, ahora se juegan muchos más partidos que los que se jugaban antes. O sea, tú puedes tener, no sé, voy a poner un nombre de la actual plantilla, Lenglet, que llegue a 100 partidos mucho antes de lo que hubiera llegado un central en una época que fue mucho más gloriosa que la actual. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí era quizá lo más lógico por número de partidos, pero al mismo tiempo era injusto, porque se estaban comparando épocas que muchas veces pues hacía que unos jugadores estuvieran muy por encima de otros, cuando no es así para la historia del Atlético de Madrid.
¿Quique? ¿Quique? ¿Quique, estás con nosotros? No, Quique se ha ido. No sé, estará...
Mira, estoy buscando cuántos partidos
pensando.
Ha jugado Quico con la camiseta del Atlético de Madrid, por poner un ejemplo de alguien cercano a nosotros y que es un icono del Atlético de Madrid. A ver si lo encuentro, porque efectivamente creo que lleva razón Aritz, que ahora es mucho más fácil alcanzar esos partidos para estar en
mucho
en ese salón, ¿no?, de la fama del Atlético de Madrid. Y hay jugadores que jugaron en el Atlético de Madrid que son jugadores de mucho más peso dentro de este equipo, que al no jugar tantos partidos, porque no se jugaban tanto, pues lo han tenido más complicado, y la verdad es que es realmente injusto, ¿no?
Mira, ha jugado, yo he encontrado aquí, un total de 278 partidos oficiales, Kiko.
Fíjate.
Sí, sí, no está mal.
Sí.
Quique, estás por ahí, ¿verdad?
Estuvo 8 temporadas en el Atlético de Madrid, en algunas de ellas con más de 30 partidos solo de liga, o sea que Kiko tiene buen currículum y tenía su placa.
Uno, ¿quién debe elegir las leyendas de un club de fútbol? Sus aficionados.
Sin duda.
Punto. Por lo tanto, ahora la forma de elegir va a ser justa. La otra no lo era, porque al final las leyendas es para la gente, no para los números. Dos, es muy importante saber cuántos estarán en ese Paseo de la Fama. Porque para mí la palabra leyenda... Luis Suárez no puede ser leyenda en la vida del Atlético de Madrid. Es poner al nivel de Luis Aragonés. ¿De qué estamos hablando? Leyendas hay 5, 10, Luis Aragonés, Paolo Futre, lo será Griezmann cuando se retire. Pero ¿qué es una leyenda? Una leyenda es un tío que no admite discusión para nadie. Y de esos hay muy poquitos. Y esos deberían de ser, igual que pasa en el Valencia, por cierto, en las lonas que hay en la fachada de Mestalla, creo que hay 10, 12 jugadores. Claro, porque es que en leyendas no puede haber muchos, tiene que haber los...
En eso estoy de acuerdo, quiero decir, no puede haber 80 leyendas en un equipo.
Claro, pero es que Luis Suárez no puede ser leyenda del Atlético de Madrid. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, leyenda es una cosa que está muy por encima de todo, ¿no?
Porque lo comparas con su rendimiento en otro equipo, pero él fue importante en una liga del Atlético de Madrid.
Pero eso no te hace leyenda.
11 en su historia.
No, perdóname. Bueno, pero es que vamos a ver, que leyenda es otra cosa. Leyenda es alguien que cambia la historia de un club. Es que esto no lo ha hecho Luis Suárez, ni porque haya estado en el Barcelona antes o no. Quiero decir, Aragonés es una leyenda del Atlético de Madrid. ¿A que no lo comparas con Luis Suárez? Pues uno es una leyenda y el otro no. Ese es el nivel para mí, ¿eh?
O como lo va a ser Coque, evidentemente, lo está siendo.
Obvio,
que es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Atlético de Madrid y suma y sigue. En fin, ¿algo más, Marta?
No, simplemente a lo que dice Quique, pues es verdad que la palabra leyenda es muy rimbombante y no todos los jugadores que pasan por un club se convierten en leyendas, claro. Pero sí pueden tener una carga emocional. El fútbol al final es sentimiento, y si hablamos de sentimientos, pues jugadores como Falcao, como Luis Suárez, como David Villa, son jugadores que dejaron una huella muy profunda en el aficionado, que sirvieron para levantar títulos o para devolverle un poco la emoción y el corazón incluso al club en momentos complicados. Y por eso son nombres que van a estar en la lista, en la que, por cierto, también va a haber jugadoras del Atlético de Madrid femenino que también tendrán la posibilidad de tener su placa en el paseo de las leyendas.
Claro,
la
es que igual llamar. En vez de paseo de leyendas es igual el paseo de la fama o algo así, algo más grande, sí, algo en el que quepa más gente.
Rebajar un poco la palabra leyenda.
Sí, estoy de acuerdo.
Efectivamente, que sea más pues jugadores que han significado algo en el Atlético de Madrid por algo en algún momento, como es el caso de Luis Suárez, que sí, efectivamente sí. Fue protagonista de una liga.
Y dicho esto, que haga el Atlético de Madrid lo que le dé la gana, bueno, con la ayuda de sus aficionados.
Uno de los acuerdos a los que se llegó con la comisión que se encarga de esto también es el cambiar esa nomenclatura de paseo de leyendas a paseo de jugadores centenarios. Así que veremos qué es lo que...
Gracias, Martita. Hasta mañana.
Chao, un abrazo.
Y nos queda una última conexión y 5 minutitos para la Desco. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena noche a todos.
6 partidos le han caído a Marcao y 1 a Almeida, ¿eh?
Pues sí, 6 a Marcao. En el Sevilla esperaban una sanción dura por el acta del árbitro, pero quizás consideran que ha sido demasiado severa. 4 por el insulto al árbitro recogido en el acta, otro partido por la expulsión y 1 más por haber pateado un balón camino del vestuario. Traducción, que hasta el 15 de febrero no reaparecería Marcao si los recursos que aún se plantea el Sevilla que pueda presentar en el comité de apelación prosperan algunos, pero bueno, el Sevilla considera que se ha vuelto a ejemplarizar con un jugador del equipo que volvió a equivocarse, por supuesto, que fue Marcao, y que la presunción de inocencia del árbitro, o de veracidad en este caso del árbitro, en el acta está por encima de cualquier cosa. Así que 6 partidos y el de Almeida por la expulsión.
Y va a presentar recursos otra vez el Sevilla, ¿no?
En el caso de Marcao sí, en el caso de Almeida no, 2 amarillas, presunción de veracidad del árbitro, ahí no hay nada que hacer, no estará al día del Levante, así que así arranca o va a arrancar el 2026 para el Sevilla, con su jugador aparentemente capitán con más capacidad defensiva según su entrenador, sancionado para 6 partidos. Para algunos es una buena noticia, porque cada vez que está marcado en el campo hay lío, ¿eh?
Gracias, Santi, abrazo.
Adiós, adiós.
¿Qué os parece? A mí realmente la sanción me parece justa. Si nos basamos en la redacción, menos lo de un partido por patear un balón con el rebote, o sea, a mí eso me sobra, realmente. De hecho, y tú, aquí, el día que leímos la redacción del acta, dijo 1 por la expulsión más 4 por los insultos, que eran 5 sin saber lo de patear el balón. ¿Qué os parece a vosotros la sanción?
Uf, a mí, sinceramente, me parece muy dura, ¿eh? Muy dura. Y eso que en su momento comentamos que Marcao...
Pero si le han caído los mismos 6 que a Rüdiger. ¿Cómo te puede parecer dura la sanción?
A mí me parece dura y no la voy a comparar con la de Rüdiger, que me parecía justa. Que me parecía justa. A mí, siendo y lo dijimos en su momento, un error grave de Marcao, que creo que determinó el resultado del partido, a mí que por lo que hizo le caigan 6 partidos, me parece una barbaridad, sobre todo cuando he visto a otros jugadores encararse también a árbitros y decirles de todo, y ni mucho menos le han caído 6 partidos. Creo que hay que perseguir a los jugadores que insultan y a los jugadores que tienen este tipo de actitudes, pero siempre, no se llame Marcao, se llame Rodrigo o se llame lo que sea, siempre. Y en este caso yo creo que se ha ejemplarizado con el jugador del Sevilla, sinceramente.
A mí no me parece, la verdad, parecida ni mucho menos a lo de Rüdiger. Yo, si no recuerdo mal, Rüdiger perdió los papeles completamente en la final de la Copa del Rey. Y fue una imagen bochornosa, tuvo que pedir perdón.
Los mismos, Aritz.
Por eso digo que me parece excesiva esta sanción. Me parece que se ha basado en algo que, bueno, que efectivamente aplicado a rajatabla el acta más el patadón al balón, etcétera, etcétera, pues sí, vas sumando y te salen 6 partidos. Me parece una facilidad para sancionar a un futbolista con 6 partidos del Sevilla que no se llevaría a cabo con jugadores del Barça o del Real Madrid. Esto es un poco lo de siempre, ¿no?
Hemos visto encararse a jugadores del Barça y del Real Madrid ponerle la cara a 3 centímetros, vamos, como hizo Marcao. También hemos denunciado que eso no se puede hacer y que debería tener algún tipo de sanción, pero es cierto que hay ciertas camisetas que no lo cumplen, la del Sevilla, sí, es así.
A ver, para que nos entendamos, Vinicius se aplaudió en la cara del cuarto árbitro y le cayó pues un poquito de agua porque llovía y cuando salió del estadio le llovió encima agua, un poquito de agua le cayó. A este le han caído seis y le caen seis bien caídos. Porque si no damos ejemplo de lo que no se debe hacer en un campo de fútbol, luego ¿qué le vamos a exigir a la
pero
gente
siempre.
De la grada?
No,
pero
claro,
siempre.
Si no, probablemente no, pero lo más espera. Correcto es que lo que le ha caído a Marcao es lo que tiene que caer, pero le tiene que caer no, a todo el mundo.
Claro.
No, claro, termino,
a
termino.
Bellingham,
no, es que,
¿cuántos
es que,
le cayeron el año pasado
no,
en Pamplona?
No, es que voy a eso, es que voy, intento llegar hasta ahí. El problema no es que nos parezca dura la sanción a Marcao. Es que fue blanda la sanción a Rüdiger, claro. Es que no existió la sanción a Vinicius, es que son blandas, como dice muy bien Aris, las sanciones a Madrid y Barcelona en similares circunstancias. No nos tiene que parecer dura esta, nos tienen que parecer blandas las otras, pero cuando llegan las otras nadie dice que son blandas, nadie bueno. dice que son blandas, pues nadie. Sí. Y hoy nos parece duro lo de Marcao está bien hecho porque hay que decirle, ha marcado y a todo aquel que vea lo que ha hecho es esto es lo que no se puede hacer. Y el reglamento dice 1, 2, 3, 4, 5.
Pero el Sevilla el sexto, te dice agravios no comparativos. Discutir. Ese es el problema, claro. Que miras para otro lado
ya,
y dices,
pero,
es que
pero, ya,
en,
pero es
en
que
la misma circunstancia
de,
en otros
a
casos no
de
pasa.
Ahora un jugador que se encare con un árbitro, etcétera, etcétera, pues el resto de equipos exigirán que sean 6 partidos de sanción también.
Como tiene que ser, Sevilla. Pues así tiene sí, que sí. ser. Así tiene que ser. ¿Es
en fin,
¿sería lo correcto?
Pues o cambia mucho la película, me parece a mí que el Sevilla va a perder a Marcao para los próximos 6 partidos.
Y Vinicius no,
me
tiene
parece
razón,
a mí
tiene
que,
razón.
Que el recurso no va a tirar para adelante. Gracias a los tres, Pulido, Aritz, Quique, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Feliz año nuevo, familia.
Adiós. Igualmente, vamos a hablar también de la Copa África. Hoy hemos tenido arrancado la segunda jornada de la fase de grupos. En el grupo A, Zambia 0, Comoros 0 y Marruecos 1, Mali 1. A pesar de este empate, Marruecos sigue siendo líder de su grupo. Y en el grupo B, Angola 1, Zimbabue 1 y Egipto 1, Sudáfrica 0. Egipto además que ha jugado gran parte del partido con un jugador menos y ha sido capaz de llevarse los 3 puntos. Benjamín Zarandona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
De lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, es Guinea Ecuatorial, que en el debut se le fue la victoria en el descuento. Perdió 2-1 contra Burkina Faso. La verdad es que te quedas con cara de me cago en la leche después de ir el partido como lo llevaba. Y ahora ya pensar en la segunda jornada, no queda otra, ¿eh?
Sí, yo creo que al final Guinea, bueno, yo creo que hizo un esfuerzo muy grande porque toda la segunda parte prácticamente estuvo con un jugador menos. Se defendió muy bien, estuvo muy bien o bueno, estuvo muy bien la defensa. Y yo creo que al final nadie esperaba ese 0-1, ¿no? Marcó ese 0-1, que yo creo que era un mérito absoluto, y luego ya evidentemente pues la selección evidentemente de Burkina Faso, bueno, pues tiene jugadores importantes y por bandas, al final tuvieron muchas ocasiones, y bueno, fue una pena al final, pero evidentemente creo que la selección de Guinea hizo un esfuerzo muy grande y al final perdió, bueno, no sé si sería justo o no, pero es cierto que Burkina Faso tuvo bastantes ocasiones.
Nos está escuchando Saúl Coco, defensa ahora del Torino, por supuesto de la selección de Guinea Ecuatorial, que pasó por España por aquí, le recordamos hace bien poquito en Las Palmas. Hola Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas?
Bien, bien. Aquí estamos, siguiendo la actualidad de lo que es la Copa y con ganas ya de jugar el siguiente partido para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejó la derrota.
Es lo que te iba a decir. Se os ha pasado ya el rebote porque, joder, lo que te decía Benji, ¿no? Estar aguantando con uno menos hasta el tramo final y que justo en el tramo final, los últimos minutos del partido, se os escape. Joder, te quedas con una mala leche que no veas, ¿eh?
Sí, sí, se te queda un poco la cara de tonto, como se dice, pero bueno, creo que es fútbol, que sabemos que hasta que el árbitro pite el final no acaban los partidos, y mira, sí, es verdad que fue un resultado cruel porque lo teníamos casi ahí, estuvimos haciendo sobre todo la segunda parte, para mí un esfuerzo enorme, pero lo que te digo, es fútbol, se dio así que ya no hay tiempo casi de lamentarse, tenemos que pasar página y cabeza ya al siguiente partido, que es un partido clave.
Yo creo que en estos casos hay que quedarse con lo bueno, ¿no? Lo que decíamos ahora, el esfuerzo que ha hecho el equipo, el estar muy serios, el ponerse por delante, el estar peleando de tú a tú. Joder, ya que el resultado no ha acompañado, pues por lo menos vamos a ser positivos con lo bueno, ¿no?
Sí, evidentemente. Dentro de lo que fue el partido, yo creo que hay que intentar sacar los aspectos positivos. Y por otro lado, evidentemente, pues corregir las cosas y aspectos en los que creo que tenemos margen de mejora, que yo creo que sobre todo en la primera parte, que fue al final 11 contra 11, la segunda estás más condicionado, pero en la primera parte yo creo que hay cositas en las que aún podemos mejorar y lo que te digo, a mejorarlo, a corregir errores, pero siempre desde la positividad y desde la ambición de ir a por el siguiente partido.
El siguiente partido es la segunda jornada, 31 de diciembre, vaya fechas, os han caído, ¿eh? Ahora te pregunto, pero contra Argelia, que ganó su primer partido, o sea que sería muy, esto es de perogrullo, pero sería fundamental para vosotros ganar, claro.
Sí, no, ahora la segunda jornada es contra Sudán.
Ah, perdón, sí, es Sudán, sí, acabáis contra Argelia, correcto, Sudán, sí. He bailado yo
porque
los equipos.
Porque jugamos 28, exacto. No, no, realmente lo dijiste bien, el 31 es, pero es la, esa es la tercera
jornada. Sí, pero que me he adelantado 28, yo una jornada, perdona, sí.
Sí, partido contra Sudán que evidentemente va a ser fundamental si queremos tener opciones de poder seguir aspirando a pasar de grupo. Al final es un partido que tienes que ir a desde el principio salir a tope con la ambición de sacar los 3 puntos y bueno, para ello estamos trabajando.
¿Qué podemos esperar de Guinea en este campeonato? Lo digo porque en 2022 se alcanzaron los cuartos de final. Yo no sé si es el principal objetivo y luego ya veremos.
Bueno, al final yo creo que si ponemos el foco en algo tan lejano, creo que es algo que a nosotros no nos va a venir bien personalmente. Creo que al final tenemos una selección competitiva que lleva trabajando juntos de mucho tiempo, pero hay que ser realistas, creo que somos una selección humilde. Y creo que tenemos que partir de esa base. A partir de ahí, una cosa es tener respeto y otra cosa es miedo. Yo creo que respeto nosotros tenemos que tenerle a todas las selecciones, miedo a ninguna. Sí. Y a partir de ahí, jugarla a todos con personalidad, compitiendo, pero siempre, como te digo, desde la humildad, de saber que somos una selección, pues un país pequeñito y que no nos podemos comparar a las grandes selecciones africanas en lo que es nivel de jugadores, de presupuesto, de todo. Pero bueno, que lo que te digo, al final en las anteriores hemos hecho nuestro papel y evidentemente pues nosotros tenemos ganas de al menos, como mínimo, mejorarlo.
Oye, ¿quién te parece a ti las grandes favoritas de esta Copa África? ¿Quiénes dices tú? Mira, estas 2-3 me parece a mí que son los rivales a batir.
Es muy difícil comentar. Al final, si algo yo creo que ha demostrado el fútbol africano es que todo puede pasar, que es un fútbol muy competitivo, muy en el que todo se desempareja y no sé, es muy difícil. Evidentemente ahí yo creo que hay grandísimas selecciones, Marruecos que como anfitriona yo creo que al final tiene mucha suerte, pero bueno, Senegal, Costa de Marfil, que es la actual campeona, que si me pongo a decir nombres al final es muy difícil hacer un pronóstico de lo que puede pasar. Por eso.
El tema de las fechas, ¿cómo es de raro? Porque jugáis el 24, como decías, ahora jugáis contra Sudán el día 28 y termináis el día 31 de diciembre. Hombre, las fechas no son muy normales, ¿no?
Es raro, la verdad, es raro. A ver, a mí particularmente, si esto es una opinión muy personal y esto no quiere decir que sea mejor y peor, te diría que me gusta más en estas fechas que en el formato anterior, que era más en enero, pero bueno, sí. Lo que te digo. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que familiares se han podido desplazar y muchos jugadores se han podido desplazar aquí, estar cerca de nosotros, así que bueno, dentro de que son unas navidades y unas fiestas un poco peculiares, seguimos sintiendo el calor también de los nuestros.
Evidentemente es raro el jugar el día de Nochebuena.
Sí, el 31,
el 28 sí. Además es el día de los Santos Inocentes y luego el día 31 de diciembre, que es el día de fin de año. O sea que son tres fechas muy señaladas en las vacaciones de Navidad. Benji, ¿algo para Saúl?
Bueno, pues nada, decirle que siga igual, que la selección siga igual y que también decir, y aparte ya hago que la gente sepa, la selección de Guinea Ecuatorial ha hecho unas Copas de África anteriormente buenísimas, ¿no? De hecho, el año 2015 llegó a semifinales, que fue contra Ghana, y luego estas dos últimas, yo me quedo con el partido que hizo el 0-4 contra Costa de Marfil, que al final quedó campeona, ¿no? Sí. Lo que sí, más bien lo que dice Saúl Coco, es decir que, por ejemplo, el partido de Burkina Faso, la mayoría, el 80% de los jugadores de Burkina Faso, la mayoría juegan en primeras ligas, ¿no? Entonces, sí. es un país con 15 millones de habitantes y que, bueno, es como que has mal acostumbrado, ¿no?, a los aficionados de Guinea Ecuatorial. Pero yo creo que al final, como dice él, tiene que haber una ilusión y realmente la selección de Guinea, bueno, pues está ahí los aficionados y todo, y yo creo que al final con esa ilusión es con el que tiene que ir la selección de Guinea Ecuatorial. Yo creo que para mí es lo más importante.
Claro, sí.
Claro, es que Saúl es eso, ¿no? Es la ilusión, sí, a tope, pero sí, también hay que tener los pies en el suelo, o sea, quiero decir...
Sí, 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 está claro, está claro. Yo creo que si en cualquier momento no somos realistas y, digamos, perdemos un poco la humildad y nos creemos más de lo que somos, creo que eso es algo que nos va a jugar en nuestra contra. Al final nosotros, yo creo que, como dice Benjamín, tenemos que jugar con esa ilusión, con esa ganas de demostrar, de reivindicarnos, de seguir demostrándole que se puede competir contra selecciones que a priori sobre el papel pueden parecer superiores a ti y lo que te digo. Eso tiene que ser para mí la base y después a partir de ahí, pues... evidentemente mejorar para, o sea, trabajar para mejorar.
Oye, Saúl, y si me dejas, Yago,
sí, claro.
Vamos a ver, la selección de Guinea Ecuatorial ha tenido una grandísima evolución en estos años atrás, ¿no? Date cuenta que al final, en los años que yo jugaba, era casi imposible ir a una Copa África, una clasificación, era muy difícil. Había muchísimo menos equipo y era muy complicado. Guinea Ecuatorial ha ido a la tercera o cuarta Copa de África ya, por méritos propios, ¿no? Por clasificación de puntos. Sí. Eso ya fue un paso muy importante. Llegar a cuarto de final fue un paso muy importante. Jugadores que son de doble nacionalidad, que viven en España, es un paso también muy importante. Ganar a Costa de Marfil fue un paso, bueno, esa cinta de vídeo la tiene que tener guardada a todos los jugadores, de verdad, Yago, te lo digo, y enseñársela a todos los niños.
Cinta de vídeo.
Me habéis entendido perfectamente.
Pero joven.
Entonces, al final, Guinea ha tenido una evolución muy grande. Ahora, que la gente no se decepcione si Guinea Ecuatorial no llega, por ejemplo,
claro,
a semifinales o a cuartos de final, porque estamos compitiendo con selecciones muy importantes. Ahora, también tengo una cosa a favor. ¿Tú sabes lo bonito, lo que ha generado la selección? Todo el país de Guinea Ecuatorial está en sus casas, en los
sí,
bares
volcado,
y volcados volcado. Con esa ilusión que hace años no había. No ha habido.
Sí, sí.
Y esto ahora mismo lo han generado ellos.
Claro, pero eso es culpa vuestra, Saúl. Habéis enchufado a la gente a base de buen fútbol, de resultados y de dejároslo todo. Es que es así, no hay otra.
Sí, al final es un poco una retroalimentación, ¿no? Porque al final nosotros, el ver esa ilusión, ver lo que genera también nos da mucha más fuerza y lo que te digo. Evidentemente, después de la primera derrota siempre parece que cuesta un poco y se ve todo un poco más gris, pero bueno, que nadie tenga ninguna duda que vamos a salir al siguiente partido al 100% y lo que te digo, al final tenemos que ir, parece que es un poco tópico, pero tenemos que ir partido a partido y no podemos ponernos a mirar muy adelante ni a ponernos objetivos porque creo que sería algo irreal. Ahora mismo solo lo importante es partido contra Sudán del domingo, ganarlo y después ya pensaremos en lo siguiente.
Me quedan dos para terminar. Tema de público, ¿te ha sorprendido que haya estadios en los que poca gente, las cosas como son?
Bueno, un poco sí, la verdad, un poco sí. Al final yo me esperaba un poco más de afluencia de público. También no sé hasta qué punto ha habido facilidad pues para lo que es desplazamiento, con el tema de las entradas y tal, pero bueno, un poco, o sea, no sé explicarte bien el motivo, pero es una pena, ¿no? Que
pues sí.
Un torneo así, que yo creo que es atractivo, porque al final veo mucha gente de todos lados que la sigue, que no se vean los estadios llenos como sería lo ideal, evidentemente.
Y acabo, vosotros jugasteis en Casablanca, ¿qué tal el estadio? Lo digo porque ya sabes que en el 2030 organizamos el Mundial con Marruecos y Portugal y se está mirando el tema de ver quién alberga la famosa final y hay evidentemente una disputa entre España y Marruecos. ¿Tú cómo lo viste?
No, el estadio
a ver,
bien.
A ver qué dices.
No. Tampoco me vamos
a... Paso palabra, Coco, dame caso mío. Por favor, Yago.
A ver.
No, Coco.
Se lo he puesto a huevo para que diga, pues España hay como 10 o 12 estadios mucho mejores.
Nada, hombre, paso palabra, Saúl.
En España el mismo campo de Las Palmas que por lo que tengo entendido, por lo que creo es una de las posibles sedes o sedes confirmadas.
Sí.
Yo te lo pongo por delante, vamos. Eso
pues
no tengo,
fíjate,
ninguna duda.
Mira, a ver, Bendy, ¿has visto cómo se contesta?
Pero solo de Las Palmas te digo, ¿eh? El resto no te digo nada.
No te mojes más, bastante lo has hecho. Suficiente, pues nada, Saúl Coco, que mucha suerte. Si quieres esta entrevista, te la manda luego Benji en cinta de cassette, cinta. ¿Vale? En una cinta de cassette.
Vale, genial. Así se la puedo poner yo a las futuras generaciones.
La que me va a dar con la cinta de cassette. ¿Para qué lo he dicho? Madre de Dios.
Saúl, que vaya fenomenal. Que tengáis mucha suerte.
Bueno,
cuídate mucho. Un abrazo fuerte.
Venga, mucha suerte, Saúl.
Un abrazo.
Benji no es fácil, las cosas como son, lo que veníamos diciendo. Ahora viene Sudán, terminan contra Argelia.
Sí, sí.
Es importante ganar el segundo partido, el del día 28, el del próximo domingo, porque llegas mejor al tercero, que va a ser, yo creo, definitivo.
Sí, porque al final luego juegas con Argelia. Igual Argelia, pues igual reserva, ¿eh? Pues yo creo que Argelia va a quedar primera de grupo, seguramente. Tiene un potencial brutal. Entonces yo creo que al final, si ganas contra Sudán, que es importante, igual te puede valer un punto para la siguiente fase, ¿eh?
Sí, sí,
yo creo que va a ser lo importante. Bueno, vamos a ver lo que ocurre y a rezar y a seguir disfrutando de Guinea Ecuatorial. A seguir disfrutando, Iago.
Sí, señor. Gracias, Ben. Y abrazo, cuídate.
A ti, adiós. Un abrazo.
Está esperando José Manuel Calderón, con el que vamos a analizar toda la actualidad y la última jornada en la NBA, pero antes hablamos de la Euroliga. Marta Casas, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Iago, no me he movido.
Nos queda un partido esta semana, jugado hoy el Real Madrid, que ha caído en la cancha del Mónaco, ¿no?
Sí, 100-95, la derrota del Real Madrid, un problema lo de la defensa. En 12 de los 18 partidos que ha jugado en la Euroliga ya le han metido más de 85 puntos o más incluso, así es muy complicado ganar partidos. Han ido muy a remolque los blancos, se han mantenido en el encuentro en el último cuarto, sobre todo gracias a un gigantesco Facu Campazo, que ha terminado con 28 puntos, 10 asistencias y 41 de valoración. Ha firmado 14 puntos prácticamente en minuto y medio en la recta final del partido. También buen encuentro de Tavares, 21 puntos y 11 rebotes. Mal Gezón ya en el tiro con un 2 de 12 y poquito más. La baja de Trey Lyles, el malestar de Maledón, la poca confianza que ha demostrado hoy Sergio Scariolo en Alex Lem. Bueno, pues todo eso ha cortado aún más la rotación. Así que los de Sergio Scariolo se quedan con 10 victorias y 8 derrotas en las 18 jornadas que se han jugado. El Real Madrid ahora mismo es décimo en la tabla, cuarto es el Barça, 12-6, segundo es el Valencia Basket, que se mantiene arriba en la clasificación, y decimosexto el Baskonia.
Qué temporadón, ¿eh? Está haciendo el Valencia Basket, y a ver si lo mantiene de aquí a final de temporada. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Bueno, ya os hemos comentado, no hay liga evidentemente esta semana en primera división. Bueno, digo evidentemente porque hay un parón por las navidades, por las vacaciones de Navidad, porque como hemos comentado hay liga Boxing Day en Inglaterra, hay otras competiciones como en Italia, en Portugal, en el que la liga no para, y hay otras competiciones como la NBA en Estados Unidos que también sigue durante estos días. De hecho, son fechas muy especiales ayer allí. José Manuel Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Feliz Navidad, lo primero.
Feliz Navidad, pues nada, todo muy bien. Mira, en casa, he llegado a casa ahora después de estar el día de Navidad allí en Nueva York y a disfrutar estos últimos días del año con la familia.
Oye, ¿es el día de Navidad uno de los más especiales del año en la NBA? Me refiero a la fase regular, por supuesto.
Sí, sí lo es. Es un día siempre especial, es un día muy de básquet, ¿vale? Es el día que todo el mundo, hay siempre los 5 o 6 partidos que se preparan, con pues siempre partidos especiales, con rivalidades que, bueno, o han pasado cosas el año anterior, o los campeones y cosas de ese tipo, sobre todo porque culturalmente, pues todo el mundo cuando está en casa con la familia, pues ahí se tienen los partidos de la NBA. Sí. Y eso es una tradición que lleva mucho tiempo y, bueno, pues lo pones desde por la mañana temprano a las 12 de la mañana en el este, que empieza el primero, y ahí estás todo el día uno tras otro, los 5, bueno, ayer hubo 5, pues nada, viendo estos partidazos de la NBA, que encima ayer fueron buenísimos todos.
Bueno, de hecho, no solo en la NBA, Calde, porque si miramos Estados Unidos, en Estados Unidos la cultura que hay es impensable, la Navidad sin deporte, ¿no? Porque también hay NFL, quiero decir, no es como aquí en España que la liga para, allí no, allí lo tradición es que haya deporte prácticamente de todo tipo.
Sí, aparte, mira, te digo más, de hecho es muy NBA y ahora hay un poco de competencia porque la NFL respetaba ese día de la NBA. Y ahora se han dado cuenta de que, bueno, de que igual meter algún partido también es importante para ellos, ¿no? Digamos que Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, era de la NFL y no hay partidos de NBA, y Navidad era pues de la NBA, ¿no? Y ahora ya pues la NFL ha empezado a meter partidos, pero aún así yo creo que sigue siendo un día de básquet en Estados Unidos.
Bueno, hablando de los partidos que se han disputado, una pena, ¿no? Lo de Cleveland, de tus Cleveland, cayeron 126-0-24 en el Madison Square Garden contra los Knicks, y eso que los Caps fueron durante gran parte del partido por delante.
Sí, estuvimos ahí, estuvimos en directo además, estuve por allí con el equipo y sí, la verdad es que, mira, fue un partido que se perdió, pero la verdad es que contento porque solo nos falta Strus, hemos tenido una temporada bastante mala con lesiones, y la verdad es que se empezó a ver un poquito del equipo del año pasado. Se jugó durante muchos minutos muy buen baloncesto y bueno, y la verdad es que pese a la derrota, pues mira, me fui con bastante buen sabor de boca por ese sentido, ¿no? Que ya todo el mundo empieza a coger ritmo, los lesionados ya están de vuelta y bueno, y poco a poco pues cogiendo ese nivel óptimo que todos necesitamos para poder competir por todo, pero bueno, un buen partido.
Mirando a largo plazo, ¿ves a los Knicks peleando por el anillo?
Sí, por supuesto, yo creo que son de los favoritos, ¿no? Ya, a ver, en papel, digamos que los Knicks y Cleveland éramos los favoritos a principio de temporada. Es normal que a Cleveland le hayan quitado un poco el papel de favorito porque llevamos una racha regular, pero creo que estaremos ahí luchando por todo, y los Knicks, por supuesto, ¿no? Detroit también es otro equipo que sigue ahí arriba como primero del este y que es un equipo que hay que tener en cuenta, pero sí que es verdad que nada, que el equipo está bien, los Knicks tienen un equipazo y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a final de temporada, ¿no?
Otro partidazo que se vio fue el Denver-Minnesota. Ganó Denver 142-138 después de una prórroga. Nikola Jokic, 55 puntos, 15 rebotes y 15 asistencias. ¡Qué barbaridad!
Nada, una barbaridad. Aparte, hizo el récord desde no sé qué año en la prórroga. Metió 18 puntos en la prórroga, él solo. En 5 minutos hizo 18. O sea, que alucinante el partidazo que acabó eso con prórroga. En Minnesota fue el último partido de la jornada, con un Anthony Edwards que también hizo 44. O sea, la verdad que ayer los partidos fueron... Quizá el de Rockets-Lakers, que me imagino que ahora comentaremos, fue un poquito el más flojo.
¿Sí?
Pero este partidazo con dos superestrellas como Jokic y Anthony Edwards jugando al mejor nivel posible.
Oye, ¿ves a Jokic ya con todos estos números que está firmando en las últimas temporadas, con el peso que tiene, como el mejor europeo de siempre? Ya sé que esto va por gusto, es que si uno tira de estadísticas solas no se puede quedar con eso, sino también las sensaciones, el trabajo, lo que transmite, lo que aporta al equipo, no solo en cuanto a canastas, pero ¿considerarías a Jokic, si no el mejor, uno de los mejores europeos de la historia?
Yo creo que tiene que estar ahí. O sea, es muy difícil quitarle de esa lista, y más con lo que está haciendo y lo que sigue haciendo, ¿no? Varias veces MVP, ha ganado un anillo, puede volver a ser MVP otra vez. O sea, yo creo que es algo, son palabras mayores, y que por mucho que, como tú dices, ¿no?, nos pueda gustar un jugador más, menos por su forma de jugar o algún favorito que tenemos de otras épocas o de otras generaciones, creo que superar lo que él ha hecho va a poner el listón muy, muy alto, ¿no?, para poder competir por ser ese mejor europeo o top 3 de europeos, ¿no?, si alguien quiere poner alguno más por ahí.
Vale, pues ya te lo pregunto directamente. Si tuvieses que hacer un top 3, más o menos, ¿quién te saldría? Ya sé que es muy complicado,
Sí, a ver, y encima me pillas así un poco. A ver, yo creo, mira, por ir un poco así, a ver, yo creo que es difícil, a ver, tenemos que ir también un poco a anillos, no anillos, pero yo creo que Tony Parker podía estar ahí por lo que hizo con San Antonio y sus anillos. Yo creo que Pau Gasol tiene que estar. Igual Jokic, igual esos tres serían mis tres. Seguro que me olvido alguno, pero así muy rápido, pero podían ser tres, ¿no? Pero luego, pues, no sé, hay jugadores como Nowitzki que también han hecho unas carreras increíbles, con diferentes roles, pero Toni Kukoč también por ganar y por lo que ganó, pues también podría estar por ahí. Pero yo creo que estos tres podían ser los que estuvieran por ahí arriba.
Sí, pero el top 5 que has dicho...
es que claro, por eso digo, es que son muy, muy top, muy top. Sí, y alguno que lo estoy aquí haciendo un poco sin pensar, así de nombres que me han salido, que probablemente me estoy olvidando de alguno que digo, pero ¿cómo no ha dicho este? Seguro que también está ahí, pero no sé, estoy así pensando un poco rápido.
Sí, pero de los 5 que te han salido, yo te diría que ahora mismo el 90% de las personas que le mole la NBA, que la haya seguido desde hace años, prácticamente a todos le salen los que tú has dicho, porque son muy top, evidentemente. Más partidos. ¿Qué le está pasando a Oklahoma City Thunder? Ha caído 3 veces en este mes contra San Antonio, porque solo San Antonio es capaz de ganar a este equipo, ¿no?
Sí, ahora mismo es San Antonio los que le tienen cogido son la kriptonita, ¿no? Un poco de este Superman, de este equipo que parecía invencible, y la verdad que bueno, que le han jugado 3 partidos muy, muy buenos, y vamos a ver, yo creo que esto es lo que mola también. Yo creo que también en la NBA damos las vueltas y cambiamos los cromos muy rápido, en el sentido de eran invencibles hace 2 semanas y ahora han perdido 3 veces contra un equipo y ahora todo el mundo les puede ganar, parece, cuando realmente para mí siguen siendo los favoritos y van a ser un equipo complicado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con San Antonio, que es un equipo que está mejorando mucho, está jugando muy buen baloncesto, ha hecho 3 partidazos contra Oklahoma, pero oye, es que hay que para igual no sabes todavía si en los playoffs va a acabar jugando contra Oklahoma o no, igual Oklahoma no juega contra San Antonio, entonces como esto da tantas vueltas, pues yo creo que hay que disfrutar del momento y ni venirse muy arriba ni muy abajo, porque ya te digo, han sido 3 partidazos, pero no quiere decir que Oklahoma no esté todavía ahí siendo el favorito.
Y luego Wembanyama, el efecto que tiene también y el peso que tiene en este equipo, ¿eh?
Y lo que le falta, que es lo, eso es el miedo, ¿no? El miedo es lo que le falta por llegar, ¿no? Por crecer, por ser incluso más regular todavía, ¿no? Yo creo que todavía puede llegar a ser y dar uno o dos pasos más del nivel que tiene, ¿no? Y eso es lo que yo creo que da un poco de miedo a todo el mundo, ¿no? Y de respeto, ¿no? De dónde, hasta dónde puede llegar este jugador, ¿no? Pero lo que está claro es que es un jugador, bueno, de una generacional, pues si hemos hablado de Jokic y compañía, pues este va a estar en ese top, ¿no? Del que hemos hablado hace unos minutos.
Hablabas antes de los Lakers, cayeron contra Houston, 96-119, sigue la mala racha, les ha hecho caer hasta los quintos del oeste. Decías que era el partido más flojo, ¿no? De los que hemos visto.
Sí, porque Houston ganó bastante más fácil, ¿no? Los otros estuvieron igualados todos los partidos y este quizá yo creo que Houston lo tuvo bastante controlado, ¿no? O esa fue la sensación. Y bueno, al final pues la derrota más abultada, ¿no? Del día. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que JJ Redick no acabó muy contento, ¿no? Con cómo acabó el partido y dijo que había que tomar medidas y que no podía aguantar 53 partidos más con este esfuerzo y tal. Y bueno, pues eso no es algo que no gusta, ¿no? Que cuando lo hizo un entrenador es que viene de algo más. Y bueno, pues vamos a ver. Estamos a un mes y algo también de todo el tema de los traspasos. El día, primera semana de febrero es el límite, el día de que ya no se puede traspasar más y seguramente pues pueda haber, van a empezar, ¿no? Y puede haber movimientos en estos próximos días.
O sea, ¿tú crees que los Lakers puede ser uno de los equipos que más movimiento va a registrar?
A ver, no, eso no es fácil, ¿no? Me refiero por lo que dijo, ¿no? De hay que hacer estar preparados o tal, ¿no? Bueno, pues tienes un mes para o arreglar el equipo o intentar buscarlo fuera, ¿no? Que eso es lo que está ahora todos los equipos mirando, porque al final, una vez pase febrero, ese es el equipo con el que vas para todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo el mundo yo creo que está dándose cuenta de, oye, ¿qué me falta? ¿Qué dónde me tengo que reforzar? ¿De qué forma? Y yo creo que, bueno, pues esos son los momentos, ¿no? Y este tipo de partidos contra equipos que van a ser rivales de conferencia, pues es donde realmente ves si estás lejos, si estás cerca. Lo que yo te decía de Nueva York, ¿no?
Sí,
perdimos, pero bueno, hemos recuperado el equipo, nos falta todavía algún jugador, pero es el primer partido que aún perdiendo, bueno, me fui como contento, ¿no? Y yo creo que por eso son estos partidos contra los que tienes que realmente mirarte, ¿no? Decir, oye, los Knicks son muy buen equipo, claro, están ahí arriba, y bueno, pues creo que estoy bien, que cuando estemos todos sanos, pues puedo competir contra ellos, ¿no? Claro. Y yo creo que es un poco la idea, ¿no?
Hay derrotas que te dejan buenas sensaciones y otra, incluso victorias que te dejan malas sensaciones porque el juego no termina de ser fluido, no termina de llegar las ideas, y en este caso fue una derrota con buen sabor de boca porque nos dice, joder, no nos pasaron por encima, no fuimos netamente inferiores, sino que hay cosas positivas incluso en una derrota. Otra cosa es que sea una tendencia, que ya hablamos de cosas diferentes.
Totalmente, exactamente.
Y nos queda por analizar el partido de los Warriors que ganaron a Dallas, pero en Dallas sigue destacando el rookie, ¿no? Cooper Flagg, que sigue siendo el máximo anotador. ¿Dónde está el techo de este chico? Porque de momento muy bien.
Sí, muy bien. Mira, pues empezó un poco, yo creo que más flojo, pero yo creo que más por todo lo que estaba pasando alrededor en el propio Dallas, ¿no? La lesión de Anthony Davis, todo el tema de los traspasos, echaron al general manager, y yo creo que ha jugado de base, de alero, de pívot, y yo creo que ahora tienen una rotación más normal, está otra vez, está creciendo cada partido y lleva un último mes o mes y medio a un nivel pues de lo que se esperaba de él, ¿no? De número uno del draft y de un jugador que va a ser muy, muy importante en los próximos años. Así que nada, fue un partido también súper interesante. Es verdad que los Warriors lo controlaron la mayor parte del partido, pero bueno, Dallas estuvo ahí sin irse del todo, tuvieron momentos buenos, Brandon Williams también, el base que anotó con bastante facilidad y les dio pues esas oportunidades para poder competir, pero bueno, vamos a ver, la verdad es que Dallas es un equipo pues eso, también un poco raro por todo lo que ha pasado este tiempo y que están muy abajo, que tienen que remontar mucho, pero bueno, tienen talento suficiente. La cosa es que Anthony Davis se fue otra vez medio lesionado, no sabemos si será para mucho o para poco, y eso al final pues sí que es importante, ¿no?
LeBron James, 41 años, cumple el día 30. ¿Te da la sensación que pueden ser sus últimas navidades en activo?
Me extrañaría. Yo creo que no, pero por el hecho de que yo creo que si LeBron se retira, no sé, esa es mi sensación, de probablemente todos sepamos que se va a retirar. Yo creo que se merece una, no sé, no creo que nos sorprenda con la retirada.
O sea, no ha mandado esas señales todavía, ¿no?
Sí, yo creo que él nos avisaría, ¿no? Decir, oye, pues el año que viene esta es mi última.
Sí.
¿Sabes? No sé, esa es mi sensación,
sí, estoy
¿no?
De acuerdo,
por quién es,
sí.
Por cómo. No sé, me sorprendería muchísimo. Sería una gran sorpresa que él un día dijera, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que no hubiéramos podido, los aficionados, agradecerles todos estos años, su carrera, no sé. Yo creo que, o por lo menos eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que anunciara que, oye, esta va a ser mi última temporada, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que tengamos por lo menos una más, que es lo que parece, ¿no?
Dicho esto, 41 años al nivel al que está, los años que lleva en la competición, con lo que quema todo eso, la verdad es que es para analizar. Es cierto que las carreras ahora son más longevas, no solo en el baloncesto, en todos los deportes. Pero sí. 41 años como va a cumplir al nivel en el que está es flipante.
Sí, yo creo que eso es lo que la gente no se da cuenta, ¿no? Yo creo que todavía hay mucha gente que intentamos, yo digo, de ver las debilidades de LeBron James, ¿no? Es que no hace esto, o es que ya no es como... Hmm. Bueno, y ahora vamos a ponernos al revés, ¿no? En la parte, digamos, positiva. ¿Quién hace eso a esa edad?
Claro.
¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes seguir a ese nivel? Y la verdad es que es increíble, que es una carrera alucinante y, bueno, que cada año sea capaz. Es que al final todos envejecemos, todos nos hacemos más lentos, todos cambiamos cosas y tenemos que adaptarnos al juego, pero no es fácil lo que él está haciendo. Creo que esto también hay que llevarlo al global de su carrera y la importancia que tiene, ¿no?, lo que está haciendo.
Te pregunto también por los nuestros, empezando por Santi Aldama. Dos partidos en la última semana metiendo 37 puntos para los Grizzlies. ¿Qué ha pasado con Aldama en las últimas semanas o en los últimos meses para que dé ese gran salto?
Bueno, yo creo que ha habido otros... El equipo confía en él, yo lo llevo diciendo toda la temporada. Yo creo que el equipo sabe qué tienen en Santi, cómo, creo que él juega. Hay días que anota más, hay días que anota menos. Es verdad que, oye, está en una racha que a veces pasa que das ese salto y que el aro parece una piscina y hay que tirar y a por ello, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues Santi ha llegado está en un muy buen momento de forma, ¿no? Pero también te digo que no me sorprende porque es un gran trabajador. Creo que, lo que digo, tiene la confianza del equipo, está tirando cada vez mejor y, bueno, y va a haber otros partidos que igual no anote tanto, pero sigue jugando minutos. Yo creo que es una pieza muy importante para los Memphis Grizzlies. Y bueno, no sé si... Ojalá mantenga estos 37 por partido, pero bueno, que es complicadísimo. Pero sí que es verdad que es una gozada. Pero es una gozada ver esos partidos con esa confianza. Y sobre todo, pues bueno, viendo eso a su equipo también, que bueno, que confía en él, que es clave, ¿no?
Y luego está Hugo González con los Celtics, que poco a poco va cogiendo más minutos y cogiendo más importancia. Y además, no sé, me da la sensación que es de esos jugadores... que nada más llegar ha caído bien entre la afición.
Ha caído bien porque yo creo que juega al 100% todo el rato. Yo creo que el esfuerzo, la forma de jugar, yo creo que tú ves a Hugo y te das cuenta de que él está jugando por Boston Celtics, no por Hugo González, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que se nota. Yo creo que él hace lo que el equipo le pide en el momento en que se lo pidan. Y yo creo que eso al final es lo que engancha muchas veces, ¿no? Sobre todo para un rookie que no es fácil, que no vas a tener, no sabes cuántas oportunidades vas a tener. Pero si sales, te lo curras y al final, pues bueno, ahí va. Aprovechando las oportunidades, juega minutos, ha sido titular un par de veces, ha anotado, ha defendido a los mejores jugadores. Yo creo que, por lo que tengo entendido también, están muy contentos con él en Boston, que eso es muy importante. Y poco a poco, yo creo que hay que tener paciencia. No sabemos cuánto iba a jugar, si iban a ser mucho, poco y demás. Queda muchísima temporada por delante, pero lo bueno es que sigue creciendo como jugador y yo creo que tenemos ahí un jugadorazo para mucho tiempo.
Pues sí. ¿Cuántos días te quedas en casa?
Nada, me quedo una semana y me tengo que volver, allí no hay reyes, o sea que nada, una semanita, hemos tenido que hacer una semana allí los niños de vacaciones y otra aquí, y por lo menos, bueno, ver un poquito a la familia para Año Nuevo y poco más.
Eso te iba a decir, ¿en casa qué haces?
Nada, tranquilo, ver amigos, ver a familia, como yo creo que es lo típico de estas fechas.
Aquí
y luego,
pachanga,
bueno,
no te echas, ¿no?
No, aquí no me da tiempo, no. Y luego el lunes subo a Madrid, que tengo el acto de presentación de esta camiseta que hicimos de los 20 años del año rookie,
¿sí?,
que la presento ahí en Madrid y nada, bueno. Y ya está, y poco más. O sea que realmente el resto aquí en Villanueva.
Calde, felices fiestas y feliz año, que no hablaremos. Un abrazo fuerte, cuídate.
Nada, un abrazo, felices fiestas y feliz año. Hasta luego, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.